Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Palencia, año 1987.
Tía, y ni siquiera me miró. Le pedí que bailara conmigo cuando pusieron los lentos y me dijo que no.
Tía, no te preocupes. Es que es un tonto. Tú sigue con los bombones de chocolate, que ya verás cómo se te pasa.
Sí, tía, pero me voy a poner como una vaca.
Jo, tía. ¿Te imaginas un mundo en el que los tíos no nos dieran calabazas y en el que el chocolate no engordara?
Sí, claro, tía, y en el que pudiéramos llevar el teléfono encima siempre, ¿no te digo? ¡Venga ya, tía!
¿Qué pasa, tía?
Tranquila, soy la Susana de 2013. Emilio me ha dicho mil veces que no coja solo el radioscopio y que ni se me ocurra interactuar con el pasado, los viajes en el tiempo, que es peligrosísimo, pero yo solo sé yo lo duro que fue este día. A ver, Susana, soy tu yo del futuro y vengo a decirte que en 2013 una investigación de la Universidad de Granada demostrará que los adolescentes que toman chocolate no solo no están más gordos, sino que tienen menos grasa corporal. Así que sin miedo, dale todo lo que te dé la gana a los bombones. Y del payaso ese olvídate, que es un tonto. Menos mal que no bailaste, digo, bailé con él aquel día. ¡A la que me voy!
¿Qué ha pasado, tía?
No sé, tía, pero creo que me he pasado con el chocolate y me están dando alucinaciones. Te dejo, voy a darle la vuelta a la cinta.
Hay que ver qué poco me favorecía las sombreras. José Sintonía. Muy buenas tardes y bienvenidos al Radioscopio, la revista de ciencia de RAI. El radioscopio es el aparato que nos ayuda a comprender la ciencia. Es capaz de hacer funciones prodigiosas como teletransportaciones, flashback, viajes en el tiempo...
Susana, ¿qué has dicho de hombreras? Y además, ¿de dónde vienes con tanta prisa? Tía, que llevo un rato aquí esperándote en el estudio que no sabía qué hacer ya.
Nada, de hacer un recadillo que me ha recordado el tema que tenemos para hoy en el programa, que el chocolate no está demostrado que engorde.
¿Un recadillo? No habrás usado el radioscopio tú sola, ¿eh?
Que conozco
esa mirada, ¿eh?
Que no pesado. Bueno, como sabéis, Emilio García es el asesor científico del programa. Es astrofísico y responsable de la Unidad de Comunicación Científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC. Ah, y el encargado de manejar el radioscopio en exclusiva.
Susana, que esto es muy serio, por favor. No se te habrá ocurrido usar el radioscopio, ¿eh?
Que no pesado. Y déjate de sermones. Vámonos, que tenemos que hacer un programa de radio. 10 centros de investigación y 11 empresas españolas participarán en el diseño de SCA, el mayor radiotelescopio del mundo. ¿Qué tenemos nosotros que ver con esto, Emilio García?
Uy, pues mucho. El SCA es el acrónimo de Square Kilometer Array. Es la mayor infraestructura científica proyectada hasta la fecha. Va a ser una especie de LHC astrofísico. Son miles de sensores que van a observar el cielo desde los continentes africano y australiano, 10.000 veces más rápido y con 50 veces más precisión que los radiotelescopios actuales. SCA permitirá contribuciones revolucionarias en la astrofísica, la astrobiología, la física fundamental, pero además sobre todo es que SCA va a suponer una revolución tecnológica, tanto en la distribución como el procesado masivo de datos a gran velocidad, la generación de almacenamiento y distribución de calor y electricidad, el uso de energías renovables, en fin, que va a ser como un auténtico monstruo tecnológico. Bueno, pues resulta que ha empezado la fase de diseño definitiva, donde ya se va a poner negro sobre papel cómo va a ser SCA, y ahí han entrado nada más y nada menos que 10 centros de investigación españoles y 11 empresas de tecnología españolas. Entre esos 10 centros de investigación está la Universidad de Granada y mi querido Instituto de Astrofísica de Andalucía.
Bueno, pues participación andaluza en SCA.
Para que veas.
Estamos en la Semana de la Ciencia, con muchísimas actividades por toda Andalucía. Os recomendamos que las visitéis en la web de la Fundación Descubre, donde podréis ver todo lo que se hace en cada una de vuestras provincias. Una de las actividades que nosotros queremos destacar es la que se va a desarrollar en Granada, la presentación del proyecto cosmológico Alhambra, que se va a desarrollar en un sitio precioso, Emilio, en la Alhambra.
Sí, desde luego es una actividad que solo se puede hacer en esta ciudad, porque se hace en la Alhambra, efectivamente. El proyecto Alhambra es un cartografiado de distintas regiones del cielo, del universo. Vamos a dedicarle un programa radioscópico seguro, donde se van a a poner en online, acceso para todo el mundo, más de 500.000 de objetos repartidos por todo el universo. Nos va a dar una visión de cómo evolucionó el universo desde sus orígenes hasta la actualidad. Pero no solamente va a ser una presentación científica, va a haber actividades de divulgación. Por ejemplo, apunten, el día 13, en la Fundación Rodríguez Acosta, Vicent Martínez, del Observatorio de Valencia, va a dar una charla fantástica sobre cartografiado, sobre los mapas estelares, sobre el Atlas del Cielo. Y al día siguiente, el 14 de noviembre, esta vez en el Palacio de Carlos V, la presentación de un documental que se llama Alhambra Survey, hablando sobre el proyecto, que se llama El Atlas del Cielo, con una mesa redonda. Yo creo que esto es de cita obligatoria. Vamos.
Y en la Alhambra, a ver quién da más.
¡Hala!
El índice de celiaquía, intolerancia al gluten, se ha multiplicado por 4 desde la década de los 50 en Estados Unidos. Una de las causas de este incremento está en el exceso de gluten en la dieta actual. Nadie es capaz de digerir por completo el gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, el centeno y la cebada. Los primeros humanos no consumían cereales, por lo que no desarrollaron la capacidad de descomponerlo. La mayoría de las personas elimina el exceso de gluten sin problemas, pero para los celíacos es una sustancia prohibida.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Hoy en el radioscopio volvemos a hablar de nutrición a propósito de un estudio salido de Andalucía y que ha recogido la prensa nacional e internacional. Una mayor ingesta de chocolate se asocia con niveles más bajos de grasa corporal total y central. La autora principal de este estudio, realizado por investigadores de las Facultades de Medicina y Ciencias del Deporte de Granada, es Magdalena Cuenca.
Magdalena Cuenca, doctora en biomedicina, profesora e investigadora en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Línea de investigación centrada en la interacción dieta y actividad física en la salud cardiovascular de los adolescentes, con especial interés en la aplicación práctica mediante la transferencia de resultados en el ámbito escolar.
Hola Magdalena, muy buenas tardes y bienvenida al Radioscopio.
Hola Magdalena.
Bueno, la investigación que dirige Magdalena acaba de publicarse en la revista Nutrition y demuestra que un mayor consumo de chocolate se asocia con niveles más bajos de grasa corporal total, la que se refiere a la acumulada en todo el cuerpo, y central, la del abdomen, en una muestra de adolescentes europeos. Este es el titular que vamos a ir desgranando en los próximos minutos. A ver, Magdalena, que el chocolate no engorda en adultos, ya lo había apuntado un estudio realizado por una universidad, la de California. Vosotros habéis investigado qué pasa con los adolescentes. ¿Qué te parece si comenzamos por explicar cómo habéis desarrollado este estudio, cómo habéis realizado las mediciones que os han llevado a concluir, a observar que los adolescentes que consumen más chocolate tienen niveles más bajos de grasa corporal?
Nuestra muestra de estudio pertenece al proyecto ELENA. El proyecto ELENA es un estudio multicéntrico en el que han participado 9 países europeos, entre ellos España, donde se evaluó un total de 3.500 adolescentes de entre 12 y 17 años. Se hizo un control, o el objetivo de este proyecto fue evaluar la ingesta alimentaria y los hábitos o el estilo de vida de los adolescentes europeos, y se evaluó pues desde actividad física medida de forma objetiva, un registro dietético completo. Tenemos también datos de genética, de composición corporal, perfil lipídico, etcétera, pero en concreto para nuestro estudio seleccionamos una submuestra de aquellos participantes que cumplían los criterios de inclusión para este estudio, ¿no? Y tenemos una muestra de unos 1.458 adolescentes. Para este estudio en concreto evaluamos la composición corporal mediante un índice de masa corporal, el porcentaje de grasa mediante 2 técnicas de medida, antropometría y bioimpedancia eléctrica, y el consumo de chocolate mediante este registro completo dietético. Además, evaluamos la actividad física de forma objetiva. Teniendo todas estas variables, lo que hicimos fue comparar cómo se asociaba el comer chocolate y el porcentaje de grasa, y observamos una asociación inversa, es decir, aquellas personas que más chocolate comían tenían menos niveles de grasa corporal, y esto independientemente de la actividad física que realizaban y de cómo comían.
¡Qué maravilla! Una pregunta. Habéis encontrado precisamente esta correlación inversa y un elemento clave que decís en el artículo del chocolate es la catequina, que es un elemento que en otros artículos ha aparecido indicando que tiene un buen valor antioxidante, etcétera, etcétera. Bueno, la catequina también se encuentra en otros productos de la dieta, como pueden ser las frutas, las verduras, etcétera, etcétera. ¿Por qué sabéis que son las del chocolate las que han hecho, si es que lo sabéis, que vuestro grupo de adolescentes tuvieran menos grasa corporal y no la de estos otros alimentos, ¿no? Que a priori es para este día más lógico, ¿no?, que el chocolate.
Sí, es cierto. Hay otros alimentos que, al igual que el chocolate, son ricos en catequinas. Y las catequinas, pues ya sabemos que es ese componente del chocolate que puede conferirle todas estas cualidades beneficiosas. Pero que las frutas o las verduras o el té son beneficiosos para la salud y nos ayudan a controlar el peso, ya lo sabemos. En cambio, el chocolate ha sido tradicionalmente un alimento prohibido por su alto contenido calórico, es rico en azúcares, y a priori pues ha sido siempre algo contradictorio o que no se asociaba con un control del peso. Y por eso nosotros quisimos evaluar el chocolate. ¿Y por qué sabemos que es por el chocolate y no por las catequinas de otros otros alimentos? Y es porque controlamos. Es decir, nosotros cuando estudiamos una asociación, aislamos esa asociación de forma que no le influyan otras variables externas, como puede ser comer mejor o peor o hacer actividad física. También controlamos por estos alimentos ricos en catequinas para que esa asociación no se viese influida por estos alimentos. Es decir, que esta asociación se ha observado independientemente de si el chico haga más o menos ejercicio, si coma mejor o peor o si coma más o menos frutas, verduras y té verde.
Por continuar descartando otras variables, y para que me lo expliques, porque reconozco de verdad que soy una total ignorante de cómo se realizan este tipo de estudios, Magdalena.
En chocolate no eres una ignorante, ¿eh?
En chocolate no, pero en cómo se realizan estudios alimentarios sobre el chocolate, totalmente. Magdalena, ¿por qué habéis observado que el que estos adolescentes tengan menos grasa corporal se debe al chocolate si, según creo, no habéis hecho un antes y un después de dieta con o sin chocolate? ¿No podríamos achacar estos resultados a otros alimentos o, por ejemplo, a que realizan ejercicio?
No, porque hemos controlado por estas variables, como le he dicho anteriormente. Cuando se hace una asociación, cuando se estudia una asociación, una relación, tenemos que controlar por las variables que podrían influir en esa asociación. Por tanto, nosotros hemos comprobado estos resultados independientemente del estilo de vida, de la alimentación o de consumir otros alimentos ricos en catequinas. Es un estudio de carácter transversal, es decir, en un momento dado, nosotros hemos evaluado dieta y composición corporal y hemos relacionado. Para poder determinar la causa-efecto, tendríamos que hacer un estudio de investigación en el cual tuviéramos un grupo control y otro grupo experimental en el que le aplicáramos chocolate y pudiésemos ver si el peso varía en función de esa suplementación con chocolate.
¿Ves? Ya lo he entendido. No hay nada como traerse a una investigadora al estudio para que nos explique las cosas. Magdalena, también cuando vi el titular pensé que estos resultados eran para chocolate puro, ¿no? El chocolate negro, que es el que siempre nos dicen que tiene menos azúcares añadidos, menos grasas y demás. Pero resulta que no, que es para la gran mayoría de los productos que tienen chocolate. No sirven las napolitanas de chocolate ni la bollería industrial. Pero sí, por ejemplo, el chocolate en tableta, los bombones, hasta el cacao en polvo para la leche de toda la vida o la crema para untar en el pan. Esto sí que está dentro de vuestro estudio.
Sí, es cierto. Nosotros al evaluar chocolate pues tuvimos que tener en cuenta todos estos alimentos puesto que no había diferencia. En nuestra base de datos no había diferencia entre uno y otro y es una de nuestras limitaciones. Sí es cierto que las propiedades beneficiosas que se le atribuyen al chocolate es debido a las concentraciones elevadas de catequina y en el chocolate puro, negro y de mayor pureza pues se encuentra una mayor proporción de catequinas y por tanto menos azúcares añadidos. Pero bueno, esto es una de las limitaciones de nuestro estudio, es que no hemos podido diferenciar entre tipos de chocolate o si se puede deber más a chocolate en barra o a cacao en polvo. Es decir, pero bueno, nuestros resultados son así a pesar de estas limitaciones. Esto nos da pie a realizar más investigaciones, a poder determinar o a independizar qué tipo de chocolate o de producto rico en cacao se ha consumido. Es decir, nos abre el camino a seguir investigando sobre los beneficios del cacao.
Y Magdalena, asumiendo que efectivamente, bueno, es un primer paso, es decir, que de momento lo único que hemos encontrado es esa correlación entre chocolate y baja grasa corporal, y que es un primer paso para hacer ese estudio más concreto, decir, bueno, vamos a ver qué propiedades tiene el chocolate, si realmente tiene esas propiedades. Uh-huh. Pero sobre todo del profano, del que está de fuera, lo que es increíble es que, si se corroborara, es que parece ser más importante los componentes que en este caso tendría el chocolate, un alimento, que incluso sus propias calorías, las calorías famosas que dicen que engordarían, ¿no? Uh-huh. ¿Tú piensas que por ahí puede estar la línea? Es decir, que los componentes de un alimento puedan llegar a ser incluso, entre comillas, adelgazantes, más que las calorías que tiene.
Bueno, para ser adelgazante necesitaríamos pues otro tipo de estudios que confirmaran que el chocolate podría adelgazar. Pero sí es cierto que algo tiene que haber allí, que haber en esa asociación. Es decir, sabemos las consecuencias adversas del chocolate, alto contenido de azúcar, pero también sabemos los beneficios del chocolate, alto contenido en catequinas. Puede ser que el efecto de las catequinas anule pues ese exceso de azúcar que ingerimos por tomar chocolate. Como le digo, se necesitan más estudios para comprobar esto, pero sí puede ser que esa sea una de las justificaciones. Y por supuesto, pues decir que los alimentos son algo más que un
claro.
que un total de energías, o sea, no aportan algo más, tienen unos componentes que son beneficiosos, y esos componentes pues pueden ser los responsables.
Bueno, por concluir, sobre todo, yo creo porque es importante, primero, el chocolate, no sabemos si adelgaza o no, hay que seguir
¿cierto?
Haciéndolo, no hay que irse corriendo a comer ingestas de chocolate a lo bestia, porque además tiene azúcares, y eso es muy malo, por ejemplo, para las caries y para otros posibles efectos en el cuerpo, pero bueno, es un primer paso sobre todo para sí. que rompamos tópicos a lo mejor,
sí,
¿no? Sobre la alimentación, ¿no?
Cierto, nosotros estamos advirtiendo y ahora prometemos seguir investigando para
es que habéis creado muchas expectativas, Magdalena, yo ya me estoy atiborrando todos los días de chocolate, ¿no? Puede ser.
No, todo en moderación.
Claro que sí, claro que sí.
Lo siguiente que va a pedir Emilio es que lo hagáis con las magdalenas también, a ver qué ocurre si las magdalenas también tienen catequinas y adelgazan. Magdalena, enhorabuena por ese estudio y seguiremos, por supuesto, pendientes de lo que de si esas investigaciones sobre el chocolate. Gracias.
Gracias.
Desde RAI Granada, el Radioscopio.
Aristóteles, ese sabio griego.
Maestro Aristóteles.
¿Qué te pica, Teofastro? ¿No ves que estoy comiendo?
Maestro Aristóteles, ¿has visto esa insólita estrella con larga cabellera que surca los cielos? Es hermosísima. Su cabellera recuerda la de los caballos que arrastran el carro del gran Aquiles, y su brillo refulge en la oscuridad del cielo como los ojos de la hermosa Helena. Le llaman cometa, y en el ágora andan despavoridos declamando que es un heraldo de grandes desgracias. Pero para mí, más bien parece un verso de Homero surcando el firmamento. ¿Qué naturaleza se esconderá bajo su resplandor? ¿Qué origen divino tendrá su mágica sustancia? ¿Qué será un cometa? ¿Será un...?
Es una flatulencia.
¿Cómo dice, maestro?
Pues eso, que un cometa es una flatulencia apestosa.
Perdone el atrevimiento, maestro, pero ¿cómo algo tan poético y divino va a tener naturaleza tan sucia y terrenal?
Vamos a ver, Teofastro. A ti a veces, sobre todo después de jartarte de alubias del Peloponeso, ¿no sientes que como que se te repliega la pared estomacal, se te arremolina el intestino delgado, se te reconcome el grueso y sientes como un efluvio incandescente recorre tu pared rectal emanando por tu orto en forma de vapor sonoro, más conocido como exabrupto de Séneca o gas espartano?
Sí, una flatulencia.
¡Exacto! Pues a la Tierra le pasa lo mismo, que tiene que reorganizar sus gases internos para evitar el exceso de calor. Y estos terminan refluyendo a las capas superiores, donde debido a su naturaleza pestilente, terminan inflamándose con pira troyana. Si la propia palabra lo dice, cometa, flatulencia terrestre pestosa.
¿No significa el que tiene larga cabellera?
Eso es en griego clásico, peripatético, que no estás al día.
Pero si es una emanación de gas terrestre que se eleva al cielo para caer en forma incandescente, ¿por qué nunca hemos visto escapar ningún cometa de la superficie terrestre?
¡Leñe! Tampoco hemos visto salir una flatulencia de las tuyas, y bien que se nota.
¡Maestro!
¡Anda! No te hagas el higiénico, que en todo el liceo se te conoce por Teogastro.
¡Maestro! Eso no es cierto.
¿Cómo no van a estar en el Ágora más asustados que el peluquero de la medusa? Si la última vez que tuviste bacanal mataste dos mulas tracias de un cometazo intestinal. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando?
No es cierto, no es cierto. Fue un malentendido. Y me tengo que ir. Disculpe, maestro.
Anda, sí, anda, vete, que voy a ventilar. Uf.
Hasta comienzos del siglo XVIII se consideraba a los cometas como fenómenos atmosféricos terrestres. Gracias a los trabajos de Newton y Halley se demostró finalmente su naturaleza astronómica, rocas que orbitan alrededor del Sol recubiertas de hielo sucio que sublima en la cercanía del astro rey formando su característica cabellera.
Palabra de Aristóteles.
Palabra de Aristóteles.
Si es que...
Las ciencias se ven mejor a través de el radioscopio.
Mire, Emilio, al radioscopio le está entrando un tuit de la crisis.
Anda, pues a ver.
La falta de financiación provocará el fin de la investigación que desarrolla el grupo dirigido por José Antonio López Guerrero en el Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid sobre la relación entre el virus herpes simple y el desarrollo de algunas enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o esclerosis múltiple. El grupo recurre a la financiación colectiva pidiendo la colaboración ciudadana a través de la web salvemoslainvestigacion.org. Pequeñas donaciones a partir de 5 euros para salvar esta investigación y para participar en el sorteo de 100 viajes al CEN.
Emilio, que es el laboratorio de Hall. ¿No te acuerdas? Estuvo la temporada pasada en el radioscopio y nos contó en qué consiste la investigación que está desarrollando.
Es verdad. A ver. Vamos a llamarle y que nos lo cuente.
Sí.
Hall, somos Emilio y Susana del radioscopio.
¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Habéis hecho algún viaje en el tiempo últimamente o qué?
No.
¿Sí? Digo, no.
¿Qué?
¿Qué nombre? Hal, ya nos ha contado el radioscopio la situación que atraviesa tu laboratorio y la determinación que habéis tomado de recaudar fondos a través de la iniciativa Salvemos la Investigación. ¿Por qué no les cuentas a los oyentes del radioscopio en qué consiste para que te echemos entre todos una mano mayormente?
Pues sí, es una plataforma que se llama salvemoslainvestigacion.org, todo junto, salvemoslainvestigacion.org, que pretende recaudar fondos de micromecenazgo, lo que se llama crowdfunding o fundraising, para que todo el que quiera y sensibilice con la investigación de nuestro laboratorio en neurovirología, pues pueda participar como buenamente pueda, desde 5 euros hasta 5 millones. Más de 5 millones ya no aceptamos por cuestiones así casi administrativas. Entonces, la verdad que estamos en una situación bastante precaria. El puesto de trabajo de mis dos colaboradores principales, una doctora y un futuro doctor, pues peligran pues de forma inminente casi.
Bueno, esto de luego es una iniciativa original, curiosa, pero bueno, ¿por qué hemos tenido que llegar a esto? Ojalá, tener que recurrir a este tipo de plataformas en la ciencia pública que tiene que tener una infraestructura propia, digamos.
No ha habido una apuesta decidida, por lo que se ve del gobierno, pues por la investigación. Personalmente considero que se está perdiendo casi irreversiblemente una generación de investigadores y ahora mismo ni se recibe el dinero de otras convocatorias, ni salen convocatorias futuras, ni se reponen puestos de investigación ni se facilitan, de forma que si esto no se remedia inmediatamente, insisto que se estará perdiendo una o varias generaciones de científicos y con ello el tren de la ciencia en España.
Claro, porque incluso en el caso de que esto mejorara en el futuro, este parón puede ser ya una cornada mortal a la ciencia española, ¿no?
Sí, no. La locomotora de la ciencia, como diría Ángel Gabilondo, que en caso de crisis hay que añadir más carbón a la locomotora, no precisamente echarle agua, que es lo que se está haciendo. Si esto no se remedia, luego arrancar esa locomotora que ha conseguido que España esté entre los 10 mejores países en el mundo, según unas encuestas en investigación, pues eso será ya una cuestión del pasado y volveremos a lo de Unamuno, aquello de que inventen o que investiguen ellos.
Que investiguen ellos, ¿no? Muy bien, Hal, pues ya sabemos la plataforma.
Salvemos la investigación.org para salvar los dos puestos de trabajo de los que nos ha hablado Hal, pero también todos los años invertidos en una investigación que tendrían que echarse a la borda o a la basura.
Claro, exactamente. Bueno, que cuentes con los 5 millones de euros, que yo tengo aquí un remanentillo.
Pero, por favor, más de 5 millones no, que luego tenemos problemas de administración.
Vale. No te preocupes, cuenta con ello, ¿eh?
Hasta luego.
Un abrazo.
Muchas gracias. Cuídate. Un abrazo. Muchas gracias.
Bueno, nos vamos. Este programa ha sido posible gracias a la realización de sonido de José Miguel Álvarez, la colaboración de la Fundación Descubre y nuestra cuadra de actores hoy con Juan Luis Sotés, Nuria Vago, Angustias Marín, Carmen Cuesta y Juanjo Moreno.
Y seguimos en contacto en nuestro correo electrónico, elradioscopio@gmail.com, nuestro Facebook, El Radioscopio, en Radio Andalucía Información de Canal Sur Radio, y en nuestra web, radioscopio.iaa.es.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Oye, pero te llevas el radioscopio. Que no, hombre, que yo lo guardo aquí como siempre.
Claro que me lo llevo.
Es que tengo que hacer otro recadillo, Emilio, muy importante para mi desarrollo intelectual. Emilio, que yo escuchaba Karimi, ¿no?
Chocolate.